En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Una actualidad muy marcada por la festividad del Corpus Christi. Ayer, jueves 11 de junio, la Diócesis de Bilbao sigue celebrando una semana de actividades que arrancaban el pasado lunes bajo el lema Rayos de Luz y Charopen Printzak. El delegado de Caridad y Justicia, Manu Moreno, ha invitado a participar en los diversos actos que este año, con motivo de la pandemia, se realizan de una manera especial. El pasado miércoles, Caritas Diocesana de Bilbao presentaba públicamente la memoria anual 2019. La jornada central tenía lugar ayer jueves 11 de junio en la Catedral de Bilbao, con una tertulia y una misa presidida por el obispo diocesano Monseñor Mario Iceta. La Semana de la Caridad finalizará este próximo domingo 14 de junio con la campaña de Cáritas en las parroquias de Vizcaya. Recordamos unas palabras de Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao. Ayer presidía la Eucaristía del Día de la Caridad en la Catedral de Bilbao.
Pues os doy la bendición, antes de la bendición, del agradecimiento profundo. Cuántos actos de cariño, de amor, de servicio, de entrega, no solo los que componéis el voluntariado de Cáritas, tantas personas en la diócesis, creyentes y también no creyentes, que se han volcado en servir a los demás, un signo del amor de Dios en medio de nosotros. Agradeceros el esfuerzo, la creatividad, también de modo particular los medios de comunicación, que sé que se han multiplicado y han estado trabajando 24 horas sobre 24 horas para poder poner en marcha tantas iniciativas que, gracias a las redes sociales, pues nos han permitido estar de algún modo juntos, a todas las delegaciones, secretariados, departamentos, parroquias, movimientos, comunidades. No quisiera dejar nadie, solo Dios conoce el corazón de lo que cada uno, de modo generoso, ha hecho en el bien de los demás, y que tenemos que seguir haciéndolo, porque aunque la crisis sanitaria parece que, bueno, podemos ir superándola poco a poco, la crisis económica y social está en todo su apogeo, lamentablemente. Requerirá de nosotros el esfuerzo de seguir entregándonos y compartiendo. Que el Señor nos ayude en esta tarea, y para eso recibimos esta tarde su bendición.
Como les contábamos, Cáritas Vizcaya presentaba Memoria Anual 2019 el pasado miércoles. Cáritas Vizcaya acompañó en 2019 a más de 13.000 personas, la mayoría mujeres. Carlos Vargos, director de Cáritas Vizcaya, y Ana Sofi Tellechea, responsable del Departamento de Análisis y Desarrollo de la entidad, ofrecían en rueda de prensa los datos relativos a la actividad del 2019. Ambos agradecían la participación comprometida y desinteresada de 1.937 personas voluntarias, 81% mujeres, y la colaboración económica de la Sociedad de Vizcaya. Se han invertido un total de 11 millones y medio de euros en acompañar a 13.357 personas. Las personas socias y colaboradoras aportaron 3,2 millones de euros. Las herencias y legados supusieron 600.000 euros, y las empresas y entidades privadas colaboraron con 1,5 millones de euros. En las colectas realizadas en las parroquias de Vizcaya se recogieron 649.000 euros, y las administraciones públicas aportaron 4,2 millones de euros. El resto, 1,3 millones de ingresos propios, se invirtieron principalmente en el área de personas sin hogar, tanto en la acogida como en empleo. Carlos Vargos, director de Cáritas Vizcaya.
En el entorno de la festividad del Corpus Christi, como todos los años, presentamos nuestra memoria de actividad, en este caso del 2019. Cáritas Vizcaya atendió a 13.357 personas, un 55% de mujeres, con un impacto estimado en una población de más de 25.700 personas. De todo ello, completa esta radiografía el dato de que el 60% de las personas atendidas por Cáritas Vizcaya son de origen extranjero, la mitad de ellas en situación irregular, y un 40% son autóctonas. Prácticamente la mitad de las personas acompañadas han necesitado apoyos para la cobertura de necesidades básicas y de vivienda. Como veis ahí, 6.378 personas destacan. Los servicios vinculados al acceso al empleo, las actividades y talleres que generan vínculo relacional y promoción personal y social. Destaca también el acompañamiento a personas mayores en su soledad y el acompañamiento personalizado e integral a personas sin hogar. No nos olvidamos de la infancia y de la juventud. Actuar en edades tempranas previene la transmisión de la pobreza, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión social a futuro. Todo ello, desde luego, no es posible sin el apoyo de 1.937 personas voluntarias y de 4.232 personas socias y colaboradoras. También es destacable que durante el año 2019, 175 personas nuevas, de ellas 128 mujeres, aceptaron la invitación a comprometerse como voluntarias en Cáritas.
Ana Sofi Tellechea, desde el área de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya, hace referencia a tres brechas: la brecha en empleo, la brecha en vivienda y la brecha digital en educación.
La brecha en el acceso al empleo, lo que hemos detectado ya en esta situación de crisis es que muchas de las personas que han llegado estos meses de confinamiento a Cáritas a pedir ayuda no lo habían hecho anteriormente porque vivían en la precariedad laboral con empleos que les permitían tener unos ingresos de mantenerse quilicolo, como suelo decir yo a veces, pero con empleos informales, sin contrato, por horas, que todo esto con el COVID lo ha paralizado de golpe y porrazo, de un día para otro, y estas personas no han tenido acceso ni a ayudas, ni a ERTEs, ni a subsidios, ni a nada. Eran ingresos que venían de la economía informal y se han quedado paralizados sin ningún tipo de protección, ¿no? Y sabemos todos que en la situación de COVID entrar a los sistemas de ayuda pues ha sido más complicado porque era telemático, estaban las oficinas cerradas, bueno, pues no es una situación habitual a la hora de dirigirse a la administración. Eso por un lado, ¿no? Pero el empleo, ya el año pasado más de 2.000 personas han estado atendidas en el programa de empleo, ¿no? Con lo cual vemos también que hay una brecha en cuanto al empleo, población que no accede a empleo, digamos, decente, que te permite protegerte y tal. Uh-huh. Otro problema es el mantener las viviendas. Sin ingresos no se puede pagar el alquiler y lo primero para estas familias, como para todos, ¿no?, es la vivienda. Cuando hemos estado confinados hemos descubierto la importancia de la vivienda, ¿no? Qué importante es tener una vivienda en condiciones. Ahora hablamos de los balcones. Bueno, pues para muchas personas no es los balcones, es tener luz, es tener agua, es tener espacio en la vivienda para las familias que están compartiendo, que viven en una habitación. Bueno, pues unas situaciones mucho más precarias. La vivienda y el acceso a una vivienda decente es otra brecha. Y la tercera que hemos descubierto es la brecha digital. Con los niños en casa, y todos los que tenemos niños sabemos lo que nos ha costado seguir el curso escolar desde el hogar, ¿no? Quien ha tenido habilidades para gestionar las plataformas, ordenadores, wifi de calidad y medios tecnológicos, pues ha sido muchísimo más fácil y estos niños habrán podido solventar el curso, pero muchísimas familias no han tenido wifi o es una wifi de muy baja calidad, el teléfono se acababa el saldo y no había dinero para reponer, no había ordenador, las fichas no había manera de conseguirlas. Bueno, ahí también en Cáritas hemos hecho un esfuerzo por mantenernos cerca de las familias con las que trabajábamos, ¿no? En el área de familias ya veníamos trabajando con 630 niños en el 2019 que necesitaban apoyo socioeducativo en condiciones sin COVID. Pues imaginaros pues, lo que ha pasado y las necesidades acuciantes en este periodo de confinamiento y lo que queda. Y la brecha educativa que nace de la brecha digital también es importante, ¿no? Con lo cual esas tres brechas: vivienda, empleo y la brecha digital.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los responsables del santuario de Urkiola, con motivo del cambio de las condiciones en torno al aforo en el interior de los templos, han decidido celebrar las misas que se habían suspendido. De este modo, mañana, día de San Antonio, las Eucaristías serán a las 9:30 y a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía. Esta última estará presidida por el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. El domingo de repetición, el 14 de junio, las misas serán a las 12 del mediodía y a la 1 de la tarde. Será preciso acudir con mascarilla al templo. Ángel Mario Unzueta, párroco del santuario de Urkiola.
Al variar las condiciones y estar en la fase 3, donde se pide una distancia de 2 metros o una distancia de 1 metro con mascarilla, decíamos, bueno, al no haber feria de ganado y de agrícola, va a haber menos afluencia de público a Urkiola, menos en total, pero la gente que es fiel al santuario vendrá, y con esas condiciones sí podemos controlar mejor lo que son las celebraciones. Y entonces nos decidimos al mismo lunes a sacar una nota para decir que iba a haber 3 misas el día de San Antonio y 2 el día de repetición. En Urkiola sí habrá posibilidades de visitar el santuario y celebrar la Eucaristía. La Eucaristía la hemos puesto 9:30, 11 y 12, y la de 12, como viene siendo también tradicional, será presidida por el obispo de Bilbao, don Mario Iceta. Al que venga a Urkiola, si le decimos que venga con tiempo, por eso he dicho las horas de las misas, 9:30, 11 y 12, y luego el domingo siguiente, que es domingo de repetición, al día siguiente, 12 y 1, sí que venga un poco antes, porque una vez que empiece la celebración, vamos a cerrar la puerta. Es decir, no podemos controlar gente que pueda andar de pie, paseando por el santuario durante la celebración o entrando tarde. Cerraremos la puerta y le queda la siguiente misa. Y en ese sentido, bueno, pues, como digo, al que venga puntual, porque por razones de seguridad también y de salubridad.
Te pido un comentario sobre un momento importante, que es el hecho de venerar las reliquias de San Antonio.
Sí, no sé si son las reliquias, solo las reliquias, ciertamente no. El entorno, Urkiola, el santuario, el santo. Habría que preguntar y hacer una encuesta qué es lo que motiva. Entonces, es la visita a San Antonio. Cuando habla la gente espontáneamente, la gente de las zonas mayores de influencia, luego hablaré un poco de los guipuzcoanos, pero de la gente de Guipúzcoa, pero en las zonas de influencia es la visita a San Antonio. Entonces, sí, este año ciertamente no se van a poder tocar y besar las reliquias y eso, pero yo creo que es un poco el conjunto. Es decir, si no hubiera reliquias también, la gente vendría. O sea, no viene una veneración a las reliquias. Lo que pasa es que una vez de venir, pues bueno, pues se muestran, pero es la visita anual a San Antonio, encargar una misa, dar un donativo, pedir para que la cosecha vaya bien, para que al ganado le vaya bien. No sé si el día pasado comenté, pero suelo comentar a menudo cómo en las intenciones de las misas que encarga la gente, normalmente, pues la mayoría y lo más normal es que se encargue una misa por los familiares difuntos o por algún difunto, amigo o cercano. También por los vivos, por las familias. Pero hay algunas intenciones que son por el ganado, por la cosecha. Es gente que vive de eso y entonces está pidiendo, bueno, pues que le vaya bien, que sea sano. Hay otro tipo de cuestiones, como digo. Y pasando al capítulo de la gente que viene de Guipúzcoa, resulta llamativo el número de gente que viene de Guipúzcoa. Es decir, Urkiola está en Vizcaya. Es verdad que el santuario de Urkiola, por el enclave donde está y por ser también línea divisoria de aguas y ser de alguna manera también un poco interdiocesano, pero llama la atención la cantidad de gente que viene de Guipúzcoa. Y de muchos sitios de Guipúzcoa. No podría decir, bueno, pues los entornos más cercanos, pues Mondragón, el Valle del Deba, Eibar. No, Zarauz, Asteasu, San Sebastián, Orio, de un montón de lugares de Guipúzcoa vienen a Urkiola. Y ese día yo creo que nos empatan a los vizcaínos, que viene mucha gente de Arratia, de la zona de Durango, del Gernikesau, de Bilbao, pero como digo, se oye muchísimo euskera y guipuzcoano ahí. Ciertamente les ganan por goleada a los alaveses, que es curioso, estando más cerca, pues viene, tiene menos tirón Urkiola, aunque también vienen gente alavesa, ¿no? Pero y navarros, que suelen venir los navarros, muchos, los que vienen, vienen a la primera misa, a la de 9:30. De alguna manera pasar el día, hacer la visita cuanto antes, y suelen ser de los madrugadores, curiosamente los que de más lejos vienen.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos acercamos a la tarea de la hospitalidad vizcaína de Nuestra Señora de Lourdes, una programación que se ha visto alterada también por la crisis sanitaria, por la pandemia, por la COVID-19. Y nos preguntamos, ¿y la peregrinación a Lourdes en octubre próximo? Nos responden Pablo Garamendi y Ana Maguregui desde la hospitalidad vizcaína de Nuestra Señora de Lourdes.
Sí, este año al final la peregrinación a Lourdes de octubre como tal no la vamos a hacer, porque nosotros, como bien sabes, la hospitalidad se dedica fundamentalmente a acompañar no solo a Lourdes, sino también a acompañar diariamente en lo que se pueda a gente con enfermedades, a gente con también de diversas capacidades, y luego pues a todos, que nos habla el Papa, los descartados. Son un poco esas tres patas las que nosotros queremos acompañar. Entonces, cualquiera de las tres patas, fundamentalmente, que, por ejemplo, pues toda la gente mayor, en soledad, etcétera, siempre son gente que ahora está considerada vulnerable ante el virus, con lo cual, insisto, lo que te decía, que la prudencia nos dice que mejor estar tranquilitos, que no pasa nada.
Con gran disgusto por parte de
sí,
todos.
Claro. Pero yo
no
creo
nos
que
queda más remedio, ¿no?
No, yo creo que lo mejor es esperar a que pase el chaparrón, y si, hombre, si vemos que en otoño la cosa se va animando y hay unas ciertas garantías para hacer algo, pues algo intentaríamos hacer. Pero la peregrinación como tal, que ya sabes que solemos mover sobre 650 personas, es que es inviable. De hecho, se han suspendido casi todas las peregrinaciones al santuario de Lourdes, de España y de demás países. Italia también ha suspendido, los países anglosajones y tal, no sé, irán algunos franceses, yo creo, pero poquito.
Sí, porque esa peregrinación no se prepara en 2 días, ni en 3 días, ni en 4 días, sino que necesita mucho tiempo, es un trabajo que queda ahí en suspenso, aplazado, con el disgusto también vuestro, desde la organización.
Sí, claro.
Mira, yo comentábamos un día nosotros entre la gente que estamos en la junta de la hospitalidad, ¿no?, que cuando tuvimos que tomar la decisión de qué hacemos, ¿no? Bueno, de entrada están cerradas las fronteras. O sea, que pensamos que la frontera se va a abrir en julio, tal, pensamos. Pero igual que se abre una cosa, se puede cerrar. O sea, no tienes la seguridad de qué va a pasar en octubre. Tienes acordado allí en Francia a nivel logístico, hoteles, el edificio, como le llamamos el hospital, pero que no es un hospital, que está dentro del santuario, donde van las personas que tienen minusvalías, etcétera. Todo esto, claro, hay que reservarlo o no reservarlo, y no puedes dejarle a la gente de esos negocios colgados el día anterior. O sea, tienes que tener unas previsiones. Los actos también están organizados con 2 años de anticipación. No se puede organizar este tema en una semana. vuelta. En una semana podemos ir tú, Ana y yo, en un coche, nos vamos allí y nos damos una vuelta y fenomenal. Pero una peregrinación como la nuestra, con tanta gente y con tanta gente que necesita ayuda, es totalmente inviable. Si no tenemos el tiempo necesario para poder hacerlo. Entonces, normalmente nosotros solemos abrir la oficina a primeros de junio. Entonces ya estaría la oficina abierta y apuntando gente, ¿sabes? Que se, porque luego a toda la gente que viene con diferentes patologías o con minusvalías o lo que sea, el equipo médico de la hospitalidad les va a visitar para ver qué es lo que van a necesitar durante el viaje y tal. Entonces, nosotros queremos que la gente venga con toda tranquilidad de ante cualquier incidencia van a estar bien atendidos. Si no se puede dar esa atención por las circunstancias actuales, pues es que la seguridad y la prudencia, te insisto, nos hacen suspenderla. Claro.
¿Y qué cuentan ellos y ellas?
Todos tienen mucho disgusto, pero date cuenta que también todos han pasado mucho miedo. Se trata de grupos vulnerables, de riesgo, y no lo han pasado bien. Y entonces lo entienden con gran pena, pero la gente lo entiende. Los enfermos que llevamos lo entienden, los hospitalarios voluntarios que llevamos también lo entienden, también todos con mucha pena, pero no nos queda otra. Somos los primeros que nos encantaría que la situación no fuese esta y pudiésemos sacarla adelante, pero la responsabilidad que tenemos y, como dice Pablo, la prudencia que tenemos que tener nos obliga a tomar estas decisiones. Sí.
O sea, tú fíjate, por ejemplo, dentro de la gente que viene con nosotros de voluntarios y también de gente que viene con nosotros para que les ayudemos, están, por ejemplo, en la residencia esta de Guernica, que se encerraron con los internos unos días, que vinieron los periódicos, tal, son gente que viene con nosotros. O sea, tenemos una gente maravillosa, pero por los dos lados, gente que lo ha pasado mal porque eran vulnerables y gente que trabajan allí y que luego vienen de voluntarios con nosotros, que se han encerrado con sus internos para protegerles del virus, etcétera. Entonces, ese espíritu de intentar que haya una seguridad física, que vayamos a lo que vamos, no a ver si nos coge el toro, vamos a ver los toros, a palco, como Dios manda. No vamos a ir ahí, bueno, te pones ahí abajo y si te pasa el toro al lado y te roza, pues a ver qué pasa. Pues no, pues si hay un cierto riesgo que no se sabe, que luego que va a llegar el otoño, o sea, en el otoño, catarrillos tenemos casi todos. Yo les suelo decir un poco de broma, ¿no? Que como tos alguien en un autobús, igual lo bajan y lo lapidan, ¿no? No sé, porque claro, Estamos teniendo un poco psicosis también del tema de qué pasa con esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por desgracia las cosas son como son y hay que moldarse.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La parroquia de la Rabechu ha preparado una casa como albergue para uso de la iglesia en actividades con jóvenes, convivencias, encuentros y retiros, que se inaugurará mañana sábado 13 de junio. La primera actividad previa al estreno de ese fin de semana ha sido la jornada de encuentro anual de los últimos curas ordenados con los obispos Monseñor Mario Iceta y Monseñor Joseba Segura, que se llevó a cabo este pasado lunes. Los 17 participantes en el encuentro del lunes tuvieron oportunidad de conocer las instalaciones de la casa de la parroquia de Goicolegea, en la Rabechu, que a partir de mañana sábado estará disponible con una capacidad de hasta 37 personas. Con esta información situada en la Rabechu, terminamos programa hoy. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.